Bueno, y ahora, como ya vinimos anunciando previamente, tenemos una gran invitada. La verdad que es un lujo, ya se lo estuvo compartiendo fuera del aire, pero es un lujo poder contar con ella aquí. La verdad, Magdalena, es realmente un gusto poder tenerte.
Gracias.
Y bueno, ya te presenté previamente, pero vale la pena recordarlo. Sos directora, en realidad podemos hablar en español. Directora, economista senior. El senior no tiene una traducción real en Uruguay, lo seguimos usando. De Willis Towers Watson. Waston.
Sí,
No, Watson.
Willis Towers Watson.
Sí, Waston es un filósofo medio extraño. No importa. Pero bueno, la verdad que es un gusto, repito. Y me gustaría que cuentes un poquito para la gente que no te conoce qué es lo que haces. Porque si lo cuento yo, seguramente lo explique mal. Es mejor que lo expliques vos.
Bueno, en verdad hago un montón de cosas, pero los últimos 4 años han estado enfocados en el área de la industria aseguradora, del área de las transacciones financieras, pero desde un punto de vista de la innovación. Es decir, muchos de mis clientes son empresas globales, son multinacionales, americanas, europeas, algunas asiáticas que están tratando de innovar y yo ayudo como en la estrategia de innovación para encontrar qué áreas se pueden innovar con las nuevas tecnologías. Y también trabajo con startups, que no sé si tenemos una palabra para eso en español,
Creo
pero
que no.
hay muchas aceleradoras, incubadoras en este momento en Europa y en Estados Unidos que le están pidiendo ayuda a los expertos de las industrias para profesionalizar estas startups y para ayudarlas a enfocarse con las nuevas tecnologías y propuestas que tienen en áreas que le agreguen a la industria, lo cual no quita que algunas quieren hacer cosas que realmente van a romper con paradigmas de la industria, ¿no? Entonces trabajo con las dos. Me especializo en el área de blockchain. Hago también cosas con inteligencia artificial y con el Internet de las cosas y con todo lo que tiene que ver con los datos que fluyen en tiempo real y cómo usar esos datos, cómo no usarlos, los riesgos. Entonces es como un enfoque bastante amplio porque tiene que ver con la innovación usando las últimas iteraciones de tecnología en el área del riesgo. Yo siempre digo, a mí, si me preguntaran cuál es el título de lo que hago, es las últimas tecnologías y el futuro del riesgo. Creo que el riesgo está evolucionando de una manera muy acelerada y en distintas direcciones y bueno, y las tecnologías pueden ayudarnos a tener en cuenta ese riesgo, a medir ese riesgo, a mutualizar ese riesgo, a monetizar ese riesgo de nuevas formas. Y entonces a eso es a lo que me dedico.
Y bueno, hablaste de las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías, te estoy googleando, la verdad. Fuera de que hablas seis idiomas, quedé bastante impresionado cuando te googleé. Sé que trabajás con la parte de InsurTech y InsurTech está bien dicho, porque, viste, mira, a Sebastián Olivera, yo tuve el gusto de hablar con él hace un tiempo ya, y le pregunté si era fintech o fintech. Siempre está como la duda, siempre escucho a mucha gente que lo dice de formas distintas, y me gustaría que vos me corrijas, ya que la gente nos está escuchando, nos corregís a todos los que lo decimos mal, y por lo menos le decís que le están diciendo bien a los otros.
A ver, en el resto del mundo
Sí.
decimos fintech,
Ah, estaba
porque
bien
no,
entonces.
la idea de poner el tech viene de technology, entonces en
Claro.
inglés es tech. Y yo en su momento empecé en el área de fintech, que cuando InsurTech ni siquiera, o sea, el hashtag no existía, ¿no? Empecé mirando, bueno, cuán importante es el término, a quién se está dedicando, era muy difícil encontrar noticias sobre eso. Hoy hay muchas.
Sí.
Y ahora en mis presentaciones me gusta usar el hashtag puntos suspensivos tech. Porque la realidad es que cada vez menos se ven soluciones que sean específicas a una industria o a una tecnología. Es un ecosistema que tiene mucha efervescencia, ha habido mucha actividad. Y entonces lo que pasó a ser tecnología para el área de seguros se especializó en ciertas partes de la cadena de valor de seguros, pero también tenemos tecnología en el área de deportes, en el área de manejo de riqueza, en el área de recursos humanos. Entonces está el HR Tech y el Wealth Tech y el Sports Tech y el Threat Tech y hay muchísimos techs nuevos que salen, el Reg Tech de la parte regulatoria,
Sí.
que obviamente van a tener una influencia en el área financiera y de seguros, ¿no? Entonces la base de datos que tenemos, que hoy por hoy tiene más de 4.000 startups en el área de tecnología, tratando de generar nuevos modelos o nuevas herramientas para las industrias más tradicionales. Hay de todo. Hay gente que nunca pensó en usar lo que está haciendo para seguros y que yo voy y le digo, mirá, ¿sabes lo que estás haciendo? Realmente es interesante en el contexto de seguros, suele ser interesante en el contexto de fondos de pensión. Creo que puede resolver tal problema. Entonces, InsurTech se supone que es tecnología en el área de seguros, pero es bastante más amplio que eso.
Y si me lo pides un poquito más, poquito nada más,
Un
poquito.
poquito más, mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros miramos lo que hacen estas empresas, hay dos cosas que son interesantes. La primera es que la tecnología que están usando, en muchos casos ni siquiera yo la consideraría tecnología, ¿no? Porque lo que menciona que están usando es internet. Y para mí el internet dejó de ser una tecnología novedosa ya hace bastantes años. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y bueno, están haciendo uso de internet y de medios digitales para cambiar la forma en la que interactúan con el cliente de seguros, ¿no? Entonces, eso es más bien usar tecnología que existe, que no necesariamente es novedosa, para generar una interacción distinta con el consumidor y para acercarse al consumidor a sus necesidades. Se ve mucho de eso. Se ve algunas iniciativas en donde están usando solamente blockchain o combinando blockchain con la inteligencia artificial y el internet de las cosas. Entonces, tampoco es una tecnología. No te puedo decir blockchain y seguros. No, la gran mayoría de estas empresas hacen dos cosas. O usan la tecnología para mejorar las cosas como ya las hacemos y hacerlas en forma con mejor predictibilidad en sus modelos o forma más eficiente, más barata, más rápida. O están tratando de hacer las cosas en forma diferente y dicen, no, hasta ahora hicimos esto así, pero yo quisiera mutualizar el riesgo de otra manera. Y están tratando de usar tecnología para poder hacer que nuevos modelos de negocio funcionen. Entonces, esas son como las dos áreas de cómo usas la tecnología en una industria como el seguro.
Muy interesante, la verdad. Gracias por el desazne. Y con respecto, nombraste mucho el blockchain.
Sí.
Ya, es algo que a la gente le sigue llamando la atención. Me gustó mucho cuando estuviste en el foro, en el Fintech Forum, la verdad que fue un gran disfrute el poder escucharte hablar sobre lo que es el blockchain, y me gustó porque además nunca había escuchado la forma en la que vos lo explicaste. Sigue la gente dudando qué es el blockchain, hay gente que no sabe lo que es, hay gente que sigue pensando en las criptomonedas, que es criptomonedas y blockchain todo en la mano, y en realidad son cosas distintas. Entonces, me gustaría que, ya que nombraste tanto el blockchain y ya que sabías que te iba a preguntar sobre el blockchain, que me cuentes pero la versión de niños. Porque para los que no saben, hay una versión de niños, que en realidad es para todos la versión, pero la verdad es que es muy interesante y me gustaría que nos cuentes un poco a ver cómo sale la versión de niños y ya ahí seguir para ver qué es el blockchain.
Bueno, la versión de niños, no me acuerdo si lo mencioné o no en la presentación del Montevideo Fintech Forum el martes, pero nace de que en aquel momento mi hijo, que tenía 6 o 7 años, quería saber a qué me estaba dedicando y por qué me estaba dedicando a eso. Y porque estaba viajando tanto. Entonces, le tuve que explicar lo que era blockchain. Él quiere ser inventor y le dije, estoy trabajando en un gran invento. Y evolucionó esa explicación, que en su momento fue con ladrillos de Lego, porque a mi hijo le gustaba mucho jugar con los Legos y Minecraft y todo el tema de ladrillos le gustaba, entonces usé eso para explicarle lo que era blockchain. Y después fue evolucionando en otros aspectos, pero me di cuenta que muchas veces, y lo uso en conferencias de adultos, es una explicación que la gente entiende el concepto, porque yo me pasé 3 meses tratando de realmente entender lo que era blockchain hasta que hice el click, y es imposible replicar eso en media hora en una conferencia. Entonces, bueno, te doy la explicación de niños. La explicación oficial es que es un registro, inicialmente era contable, que es digital y que está distribuido y que es compartido. Entonces, eso tiene muchos conceptos adentro. A mí me gusta el tema de la torre de Legos, porque normalmente cuando uno empieza a construir algo con Legos, por la forma en la que uno pone los ladrillos, es muy difícil, después que uno llegó a construir 6, 7 pisos de ladrillos, cambiar uno de los ladrillos que está abajo. Y eso es uno de los conceptos que tenemos en blockchain, el concepto de la inmutabilidad, de que un bloque de información, en este caso no es un ladrillo de Lego, es un bloque de información, una vez que nos pusimos de acuerdo en ese bloque, es muy difícil cambiar lo que hay adentro. De hecho, se considera que es imposible cambiar la información que está en ese bloque. Entonces, cuando nosotros construimos una base de datos, en este caso es una base de datos que registraba transacciones de criptomoneda, pero ese fue el primer caso de uso. No necesariamente tenemos que, o sea, esa no es la información, la única información que hoy hay en una blockchain. Nos tenemos que poner de acuerdo en cómo se hicieron esas transacciones. Y entonces vamos construyendo un bloque de información, nos ponemos de acuerdo en el siguiente bloque de información, y por eso es una cadena de bloques, ¿no? Porque es como una torre de Lego con distintos bloques. Y yo siempre tengo una diapositiva, que tú la viste, que es una diapositiva de una de las torres más grandes de Legos que se construyeron en una ciudad europea para el libro de los récords. Y la torre tiene Legos de todos colores de cualquier manera. Entonces yo siempre digo, cuando uno mira esa torre, parece que hay una madre, como cuando yo me siento con mi hijo y le digo, ahora ponemos el rojo, ponemos el azul. No, claramente no hubo nadie coordinando cómo se construía esa torre, porque es muy difícil hacer que miles de personas que no se conocen y que están construyendo algo juntos se pongan de acuerdo de forma rápida, sí, para construir esa torre, ¿no? Claro. Y eso es exactamente lo que hace la blockchain. Entonces, el concepto de que yo puedo tener a miles de extraños poniéndose de acuerdo en cuál es la información que todos consideran válidas, válidos en un bloque y cerrando ese bloque en menos de 10 minutos, y ahora hay algunas blockchains que lo hacen mucho más rápido que eso, y construyendo el siguiente bloque, eso es algo increíble, porque es una manera de generar un consenso colectivo, compartido, entre extraños. Y no porque hay una persona que dice, ok, sé lo que todo el mundo piensa, entonces esto es lo que va en el bloque. No hay nadie a cargo de ese proceso. Es un proceso que está programado y sí, no hay nadie a cargo. Es descentralizado. Entonces, eso es un concepto clave. El otro concepto que es clave es el de el que es cronológico. Y acá viene el otro ejemplo para niños. Es el ejemplo de Harry Potter. Mi hija le encanta Harry Potter y hay mucha gente que le gusta Harry Potter. Y todos quieren un siguiente libro de Harry Potter. Entonces, sin hacerle propaganda a esa serie de libros, cuando uno piensa en miles de personas poniéndose de acuerdo en escribir un libro, habría que imaginarlo que lo hacen página por página. ¿Y por qué me gusta el ejemplo del libro? Porque un libro es cronológico, ¿no? La página 1 viene después de la 2, viene después de la 3. O sea, hay un orden en esas páginas. La blockchain también tiene un orden. Y es importante que esté ese orden, porque si yo no sé quién gastó cuándo, yo podría gastar dos veces lo mismo y gastar algo que ya no tengo. Entonces es importante que cada bloque esté encadenado de tal manera que yo pueda tener un orden y que ese orden tampoco se pueda corromper. Y eso es lo que pasa con la blockchain. Como cada página de un libro, es como nos ponemos de acuerdo en esta página y después hacemos como una huella digital, que es criptográfica, usando matemática muy interesante, que a mí me fascina, pero que no voy a explicar ahora. Y entonces esa huella la ponemos en la siguiente página. Y escribimos la siguiente página del contenido, y esa la encriptamos y ponemos su huella digital en la siguiente página. Y por eso se llama cadena de bloques. Claro. Porque cada uno de esos bloques de información está encadenado criptográficamente. ¿Y la idea cuál es? Que ese libro no está en un lugar. Porque yo podría hacer algo así en la nube. O en el servidor de una persona, o en una página de Wikipedia, ¿no? En donde muchos colaboran. Claro. Pero en este caso, ese libro o ese registro se propaga a todas las personas que lo están escribiendo en tiempo casi real. Se llama un proceso asincrónico, porque no es exactamente en tiempo real, hay un momento en el que eso no pasa, pero ahí se propaga con una cosa que se llama algoritmos de rumores, ¿no? De la misma forma que nosotros propagamos rumores, propagamos lo más rápido que podemos la nueva página del libro. Y todos tienen en tiempo real ese registro. Entonces, si yo quisiera cambiar la información, si yo quisiera entrar y corromperla, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Tendría que cambiarla a todos. No puede. Es como si yo le arrancara justamente tres páginas al libro de Harry Potter y le dijera a mi hija, este es el nuevo libro. No, hay millones de copias que tienen esas páginas. Entonces es muy difícil porque yo tendría que pasar por toda la parte criptográfica. Consume mucha energía hacer eso. Y además hacerlo en todos los libros al mismo tiempo, los que están online, los que no están online, más rápido que se genere la siguiente página y sin que nadie se dé cuenta y regenerando todas esas huellas digitales hasta el bloque a partir del bloque que yo quise cambiar.
Sí, sería casi imposible.
Es que hoy por hoy estamos de acuerdo todos, los que nos gusta la blockchain y los que no nos gusta, que salvo en el caso de un computador cuántico, en el momento en que eso suceda, y hay gente trabajando en evitarlo, es imposible modificar la información de una cadena de bloques que está activa. Porque eso es una condición que nadie la dice. La cadena de bloques solo es inmutable y transparente y funciona en todas estas cosas si se sigue construyendo. En el momento que la gente la deja usar, pierde todo eso. Claro. Porque a partir de ahí queda estática y bueno, y ahí yo sí podría ir para atrás y tratar de cambiar la información.
Pero esta misma cadena de bloques o blockchain serviría en realidad para lo que sería cualquier tipo de información. Sí. No es solamente, pues muchas veces uno piensa en el Bitcoin, porque siempre piensa, Bitcoin, blockchain, justo tiene las dos B, entonces uno lo piensa desde comienzo así, que incluso olvidando casi todas las otras criptomonedas, ¿no? Se centra en esa parejita. Pero en realidad no es solamente a nivel de criptomonedas o a nivel solamente a nivel de monedas o financiero, es a nivel de cualquier tipo de información, ¿no?
Sí, de hecho, la blockchain simplemente fue algo que se necesitó para hacer Bitcoin una realidad, ¿no? Hubo muchos intentos de monedas no centralizadas que no le pertenecieran a un banco central. Todas las anteriores fallaron. ¿Por qué no falló Bitcoin? Porque para que eso fuera realidad, que era el objetivo primordial de Satoshi Nakamoto cuando lo inventó, se necesitaba una tecnología que justamente generara un registro cronológico, inmutable, todo lo que hace la blockchain. Entonces, él inventó la blockchain combinando varias tecnologías que ya existían para poder tener un mecanismo de que se generara en forma autónoma ese registro de transacciones para un bien digital que era Bitcoin. Pero después uno se puso a pensar, ¿por qué voy a usar esto solamente para ese bien digital? Lo puedo usar para otros bienes digitales, lo puedo usar para música, lo puedo usar para propiedad intelectual, lo puedo usar para registros de propiedad. De hecho, también lo puedo usar para bienes físicos. Entonces, la primera empresa que dijo quisiera hacer eso fue Everledger, que lo hizo con diamantes. ¿Por qué? Porque los diamantes tienen un montón de características que son súper únicas. Entonces, si yo agarro un diamante y transformo todas esas características de transparencia, yo qué sé qué, en una especie de identificador digital,
sí, que se llama token,
¿no? Yo puedo transformar ese diamante en un token digital. A veces decimos tokenizar, es espantoso como suena en inglés, en español, pero en inglés tiene más sentido. Y puedo ahora aplicar todo lo que yo hacía con un Bitcoin, que era saber dónde se generaba, cómo circulaba, quién lo tenía, lo aplico a otra cosa. Entonces, hoy lo vemos para diamantes, lo vemos para frutos orgánicos, lo vemos en cadenas logísticas, en cómo se mueven containers, en cómo se mueven farmacéuticos, en asegurarnos que los componentes de una droga sean todos legales y que no vengan de países que no están respetando patentes. Hay un montón de cosas en términos de cómo circulan los bienes que hoy las podemos hacer con blockchain porque nos da esa trazabilidad. Entonces, hay soluciones de trazabilidad por eso. Hay soluciones de propiedad. Si yo tengo un bien, como si fuera un apartamento, una casa, y pongo mi registro de propiedad en la blockchain, a partir de ese momento, cuando yo hago la transacción, yo lo vendo, lo compro, lo regalo, queda esa transacción registrada en la blockchain sin que yo precise pasar por el escribano y todos los procesos que tengo hoy, sin que haya que tener un registro centralizado en algún lado y tenga que sincronizar la información con ese registro. Entonces, mucha gente está trabajando en transformar lo que tenemos en el mundo físico y en términos de bienes en tokens que puedan pasar a ser vendidos y comprados y que haya transacciones de valor sobre esos bienes en la blockchain en forma descentralizada. Y si llevamos eso un paso más allá, lo podemos hacer con personas. Entonces, además de bienes digitales y bienes físicos, la idea es, bueno, yo también podría tener un registro personal. De hecho, hay países que tienen su cédula de identidad, su pasaporte en este momento en la blockchain. Y también lo podría hacer con comportamiento. Los datos de mi Fitbit, en vez de ir a Fitbit, van a una solución de identidad mía que mira cómo me comporto desde el punto de vista de deporte. Y yo podría ir construyendo como si fuera en inglés decimos un digital twin, un gemelo digital, de la misma forma que lo hace Boeing para sus turbinas, ¿no? Lo podríamos hacer nosotros con nuestro comportamiento. Y yo podría tener como esa información súper completa de quién soy en la blockchain. Entonces, la gente dice, no, pero yo no sé si quiero que esa información la tenga alguien. Bastante claro. Que ya la tiene Google, que la tiene Facebook,
ya
que la tiene
Facebook, ¿no? Ya está metiendo información.
Y acá viene lo interesante. Esos modelos, que de hecho ya están usando esa información, sobre todo en los países que no tienen una regulación que nos protege de nuestros propios datos, son modelos centralizados, donde nosotros tenemos un Amazon, un Facebook, un Google que está usando nuestra información. Pero la blockchain lo que permite es que de la misma forma que yo tengo mi bóveda para el Bitcoin, ¿no? Esa billetera virtual para el Bitcoin, yo podría tener una billetera virtual con todos mis datos. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Por dos cosas. Primero, porque esos datos, una vez que fueron validados por alguien, es decir, yo no puedo validar mis propios datos, ¿no? Porque si no, diría cosas que no son, simplemente para conseguir servicios o créditos o lo que sea.
Además, tendría que seguir correspondiendo la misma idea de que tiene que ser validado por muchas más personas en diferentes lados.
Exactamente. Vos precisás una validación, ¿no? Entonces, esa validación necesita suceder en lo que se dice en entes confiables. Por ejemplo, podríamos imaginarnos que el registro civil tiene una dirección, o sea, una private key, que es lo que se llama, que lo identifica como un validador.
Una llave privada.
Una llave privada. Y en el momento que yo voy a sacar mi cédula, ese registro entra a mi solución digital y en esa solución portátil de identidad queda registrado que alguien dijo, sí, esta es Magdalena Ramad. Entonces, si yo hago eso con un banco, por ejemplo, el banco va a ir y va a chequear mis documentos, mi historia crediticia, y normalmente esa información queda en el banco. Pero ahora puede estar en mi solución portátil, que de hecho yo tengo una en mi teléfono, es una app, ¿no? y la valida el banco. En el momento que yo voy a otro banco o voy a un supermercado, ellos no tienen que pedir acceso a esa información a un tercero ni ir a un lugar centralizado. ¿Por qué? Porque pueden mirarla desde mi solución portátil, donde ya la validó alguien en el que se confía, ¿no? Claro. ¿Y eso qué es lo que hace? Que podamos nosotros ser custodios de nuestros datos. Hasta ahora nosotros nunca pudimos ser custodios de nuestros datos. ¿Por qué? Porque teníamos incentivos para corromperlos y cambiarlos. Sí. Pero ahora, una vez que los validó alguien, están en un lugar en donde yo no tengo cómo corromperlos, porque esos bloques son como los bloques del ego, que ya no puedo cambiar. Entonces yo tengo información que es mía, que yo decido a quién se la doy y cómo se la doy, que yo decido por qué quiero entregar esa información y qué me tienen que dar a cambio, y yo la puedo llevar de un lugar a otro una vez que alguien la validó. Y eso va en contra de todos los paradigmas que tenemos de centralización de datos. Y entonces hay dos consecuencias de eso. Primero, que si esas cosas están en la blockchain, no precisamos un registro centralizado de datos para ciertas cosas, porque están distribuidos. Y la segunda es que yo puedo estar a cargo de la monetización de mis datos, pero también soy 100% responsable de mis datos. Es decir, el riesgo de que mis datos los pierda, de que alguien los acceda, sí, es 100% mío. Sí. Si me preguntas, ¿la sociedad está pronta para eso? No, creo que en un mundo donde la mitad de la gente tiene un password que es 1, 2, 3, 4, es difícil pensar una sociedad donde yo estoy 100% a cargo de mis datos y todo el valor de mis datos.
Y es un salto muy importante además, ¿no?
Es un salto importante, sí. Entonces, por eso cuando la gente me dice cuál es el impacto, le digo, mirá, nosotros hay muchas cosas que las vemos ahora. Hay pilotos que son reales y que existen hoy. El verdadero impacto de poder tener una sociedad que se maneja con una distinta estructura para los datos, y no creo que, o sea, faltan 5 o 10 años, no tengo la bola de cristal, pero creo que falta un plazo no solo de concientización social, sino de que también todas estas herramientas se desarrollen en forma...
Igual 5 o 10 años, ¿no? en Europa, más o
bueno,
menos.
Bueno, sí, cuesta.
En Uruguay cuesta. Todavía no llegamos a vivir ni siquiera la parte del blockchain, todavía no lo estamos tan en cuenta. No tenemos tan en cuenta.
Pero ¿sabes qué es lo que yo digo cuando yo trabajo también con proyectos en África? Cuando me dicen eso, es cierto, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que el Internet se hizo una realidad y que los costos de llevar ese Internet y los datos a otros países desaparecieron, ¿no? Uh-huh. Las personas de África, como las de Uruguay y las de cualquier otro lado, no se pusieron a pensar qué es el Internet, qué pasa cuando yo mando un mail, cómo sé que nadie va a cambiar la información del mail que mandó, cómo sé que el mail va a llegar. Ya estaba en una etapa en donde pasaba por hacer uso y ser conscientes de cómo hacer uso y hacer un buen uso, ¿no? Claro. Lo mismo con el comercio electrónico y todas esas cosas. Entonces, yo creo que una vez que esas soluciones estén desarrolladas, sí van a llegar mucho más rápido de lo que pensamos. Entre otras cosas, porque las personas y las entidades del ecosistema de blockchain que están desarrollando esas soluciones, uno de sus principales motivaciones es llevar identidad a donde no hay identidad, llevar posibilidades de ahorro, posibilidades de seguro y posibilidades de productos financieros tradicionales o no tradicionales a quienes no lo tienen. Entonces a mí me encanta trabajar con gente así porque es un ecosistema muy altruista. Realmente a veces uno pierde de visión eso cuando ve todas las noticias de los Lamborghinis y la gente que está en el Bitcoin. Hace poco una de las personas que es una eminencia en el sector dijo, sí, pero más allá de los millones de dólares en los que se transformaron estas criptomonedas, ¿a cuántos millones les dimos identidad que no tenían? ¿A cuántos millones les dimos acceso financiero que no tenían? Entonces, yo creo que va a ser mucho más rápido de lo que pensamos, pero sí genera un cambio social en cómo usar esas soluciones y en cómo ser responsables. Y seguramente eso genera un mercado del que te ayude a proteger tus datos y bueno, ¿no? Los mercados en ese sentido son orgánicos. Se generan donde se genera la necesidad.
Es que hay varias preguntas que dentro de lo que vos estuviste diciendo que se me generaron, pero voy a ir por partes.
Dale.
Como decía Jack. Primeramente, vos en un momento hablaste sobre a nivel de inteligencia artificial para saber nuestros movimientos, nuestras conductas. Quiere decir que eso se podría llegar a hablar de una clasificación de personas a nivel de orden, de movimientos, de vida, de formas de actuar a nivel financiero. Bueno, eso ya existe en realidad. Pero ya existe todo lo otro a nivel que uno puede imaginar y no, pero no nos estamos percatando. En ese momento ya seríamos conscientes de la clasificación que seríamos a nivel bancario, a nivel de vida, a nivel estudiantil. Pero para poder llegar a ese salto, tal vez se tendrían que sortear diferentes parámetros, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en muchos países, incluso acá se ha llegado a discutir el hecho de cambiar el paradigma positivista a nivel de que sea solamente, lo explico para los que capaz que no lo tienen tan al tanto actualmente, ¿no? A nivel numérico, y una clasificación capaz que mucho más fría, más binaria, empezar a cambiarlo en términos más cualitativos y no tan cuantitativos. Sé que tenés un PhD en economía cuantitativa, cuantitativa, pero bueno, ¿qué pensás sobre esto, ¿no? Si podría llegar realmente a existir este tipo de clasificación. Sé que es jugar un poco a la futurología, pero a veces
A
es
mí me
más
encanta la
divertido.
futurología, sobre todo en el área de tecnología. Mira, la realidad es que hoy por hoy muchas de las cosas que estás diciendo, que nosotros nos imaginamos que solo pasan en las películas de ciencia ficción, ya existen. Ya existen a todo tipo de nivel. Existen desde un punto de vista de inteligencias artificiales, porque no hay un tipo de inteligencia artificial, ¿no? Hay más de no sé cuántos algoritmos. Nosotros solamente en el área de seguros, en Willis Towers Watson, hicimos testeos e intentamos entender cuál funcionaba mejor con 35 algoritmos. Solamente en el área de seguros y en el área de riesgo y
Sí, y
tarificación de
ustedes.
riesgo, y solo nosotros.
Sí.
Entonces, la verdad es que hay muchas maneras de machine learning, ¿no? Que son todos estos algoritmos que hacen uso de la información y generan modelos que aprenden. Algunos son más inteligentes que otros, algunos son más interpretables que otros. Entonces, aplicar esto a lo que llamamos fuentes de información o de datos pasivamente distribuidas, es decir, el rastro de datos y de comportamiento que yo dejo por ahí simplemente porque hago una compra tienda inglesa con la tarjeta de crédito, porque mi auto está conectado y sabe a qué velocidad voy y a qué velocidad no voy. Nosotros tenemos en este momento una huella digital inmensa. En algunos países, esa huella digital no está protegida y en algunos casos esos datos están en un solo lugar o están en muchos lugares. Y hay muchas empresas tradicionales y startups que están haciendo uso de esos datos y, como decimos, minando la información que hay en esos datos. Y muchos de esos algoritmos lo que intentan explicar es el comportamiento y lo que intentan predecir es el comportamiento. Y ahí ya vamos a algo que es mucho menos binario, porque es una forma cuantitativa de entender comportamientos que son subjetivos y cualitativos, ¿no?
Claro, sí, estás cuantificando cualidades.
Entonces, es un área en donde podemos estar, o sea, en todo otro programa de radio hablando de eso, de las implicaciones éticas, de lo que eso significa. Yo creo que lo que importa es saber que eso ya está pasando, que precisamos un mejor marco regulatorio para tener en cuenta lo que está pasando y cómo se hace. Y que ese tipo de información muchas veces ya está siendo utilizada por bancos y ya está siendo utilizada por aseguradoras. Y te doy un ejemplo, o sea, en Estados Unidos yo puedo comprar un seguro en menos de un minuto. En ese, un seguro de vida, ¿no? Me preguntan qué edad tenés, sos mujer o sos hombre, cuánto pesás, cuál es tu altura, qué tipo de salud crees que tenés del 1 al 5 estrellas. Y bueno, yo pienso, soy estresada, viajo mucho, 4 estrellas. Y con esas preguntas que parecen que no me están preguntando nada, porque no me están preguntando si tengo una enfermedad terminal, no me están preguntando nada
Claro.
que va a mi salud, me dicen, y bueno, ¿tenés hijos? ¿Los querés mandar a la universidad? ¿Tenés hipoteca? ¿No tenés hipoteca? Creemos que más o menos un seguro de vida para vos tendría sentido en los 2 millones y medio de dólares. Y acá está, por $40 te compras ese seguro, clic. Entonces, uno como usuario no tiene que irse a sacar sangre, no tiene que pasar por un chequeo médico, no tiene que hacer un montón de cosas que normalmente hacemos para poder comprar un seguro de vida. ¿Y cómo es posible que esta empresa lo haga? Y esta empresa lo hace porque en el minuto y medio o en los 2 minutos en los que yo estaba contestando esas preguntas que parecen una bobada, ellos agarraron mi nombre, mi apellido y mi mail
Y tomaron toda la otra
y
información.
hicieron uso de millones de datos que están para entender quién soy, para entender si compro en Whole Foods o si compro en McDonald's. Para ent
Claro.
entonces, toda esa información tiene un nivel, tiene una capacidad predictiva que hoy por hoy la podemos usar y podemos generar información sobre mi riesgo casi a tiempo real. Entonces, eso ya sucede. Somos muy poco conscientes de que sucede. Y hay países como, o sea, como Europa, ¿no? O regiones como Europa, que están realmente intentando que eso no suceda más. Que una empresa de telefonía no pueda vender cómo me muevo yo en una ciudad para entender cuán riesgosa soy, saber si voy a Zara 10 veces por semana o si voy a un restaurante orgánico 10 veces por semana. Porque esa información también está. Y también se vendía hasta mayo, cuando empezó a estar vigente la nueva legislación que en inglés se llama GDPR. Entonces, todo eso ya está sucediendo. La diferencia de ese uso de datos en un contexto de blockchain es que la gente del ecosistema o parte del ecosistema son grandes propulsores de lo que llamamos la autosoberanía de nuestros datos. Somos dueños de nuestros datos y deberíamos ser soberanos en cómo se usan. Entonces, lo que inventaron son estas identidades portátiles que están encapsuladas en algo que nosotros controlamos, cosa de que podamos ser nosotros los que damos acceso a esos datos o no. Y eso implica, entre otras cosas, que las empresas tienen que poder interrogar esos datos a tiempo real, ¿no? Y no los pueden guardar y tampoco pueden tener una base en donde están los tuyos, los míos, los del vecino, como para entender en su conjunto. Nuestros modelos normalmente se basan en muchos datos que analizamos juntos. Y ahora hay que entender cómo hacer esto en forma distribuida. Entonces, tiene muchísimas consecuencias la idea de que yo pueda tener identidades portátiles, propiedades portátiles en forma distribuida.
Creo que abarca lo que es la idea de lo que vos acabas de decir. Pasas a ser tu soberano, el soberano de tu identidad.
Sí, y creo que el ejemplo que la gente entiende más es cuando vos decís, pasás a ser tu propio banco, ¿no? Claro. Hoy por hoy yo pago para que mi banco tenga mi dinero, lo aplique, lo haga generar, se lo preste a otros y me lo cuide. Ahora yo tengo, con la posibilidad, con lo que generó el ecosistema de las criptomonedas y de blockchain, yo puedo tener mi propia bóveda. Sí, es una bóveda que tiene una llave privada y una llave pública, que son 60 letras y números, de las que me tengo que acordar y de las que no puede tener acceso a nadie, porque es como una llave. O sea, si la pierdo, la persona va y saca todo lo que hay adentro y no hay seguro y nada que me proteja, ¿no? Entonces, la idea de esa bóveda virtual de la que yo estoy a cargo ahora se aplica no solo a dinero o a valor, sino que también se aplica a mis datos, a mis registros médicos, a mi comportamiento, a lo que yo quiera.
Mucha responsabilidad.
Mucha responsabilidad. Y sí, es mucha responsabilidad. Y yo creo que la sociedad hoy, la gran mayoría de los consumidores, no están preparados para asumir esa responsabilidad todavía, porque hay poca conciencia de lo que realmente vale un dato.
Es que sí.
¿No? O sea, el valor de los datos las empresas lo tienen clarísimo, pero el consumidor... ¿Cuántas veces leemos el contrato de una app y no ponemos acepto condiciones? Y capaz que estamos diciendo que tienen acceso a todas nuestras fotos, a nuestros contactos, a nuestras direcciones y a un montón de cosas.
No, incluso te salta el cartel diciendo rechazar o permitir los diferentes permisos que vos le estás dando a la aplicación, sean llamadas, números, ¿sí? Todo lo que sea, y uno se lo da porque quiere ver,
porque quiere la aplicación. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque bueno, yo no estoy valorando el dato, porque si fuera algo que dijera, sí, vamos a tener acceso a microcámaras en su casa, en donde vamos a ver a usted y a su familia todo el tiempo, a toda hora. Uno diría no. Claro. Y al final los datos que hay por ahí, que a los que damos acceso, tienen la misma capacidad predictiva.
Bueno, convengamos que también damos muchas veces el permiso de la cámara, quiere decir que cualquier persona podría abrirla o cerrarla cuando uno quiera, ¿no?
Yo tengo unos pegotines que se corren arriba de las cámaras para que eso no pase, pero la gran mayoría de la gente no es consciente de que un hacker o quien sea podría acceder a la cámara y ver lo que estamos haciendo. Parecen realmente cosas de Black Mirror. Yo soy una gran fan de esa serie en Netflix.
Totalmente. Bueno, cuando te hablaba de la clasificación de personas, me estaba acordando uno de los capítulos de que a través de esa clasificación pueden optar dónde vivir, qué auto tener, con quién juntarse. Pero
sí, bueno. Que en ese caso era más hacia, ¿no? La clasificación pasaba por lo que pensaban otros de nosotros, que es toda otra tendencia que se puede discutir en otro momento, pero que sí. Entonces, claro, los datos realmente permitirían una sociedad de clases como estructurada en forma implícita. Y eso a mí me asusta mucho. Yo siempre lo digo a nivel de seguros, y se lo digo mucho a reguladores. Está muy lindo que yo pueda hipersegmentar. Está genial que yo pueda agarrar y decir, no, yo soy una persona segura, que no fumo, y entonces quiero pagar menos mi seguro porque tengo menos riesgo que otro. Y hoy lo podemos hacer con los datos que tenemos. Claro. Pero eso genera, esa hipersegmentación va en contra de los principios de la industria aseguradora, en donde había un principio de solidaridad que lo que hacía era decir, pongo a los más riesgosos y a los menos riesgosos juntos, y bueno, el promedio de todo eso me permite tener un modelo en donde cuando pasa algo malo que nadie puede predecir y que también le puede pasar al que no tenía riesgo, tenga cómo pagarle. Si yo salgo de ese modelo y paso a tener lo que se llaman mejores pools de riesgo, ¿no? Sí. Y entonces solamente le vendo seguro al que maneja bien, solamente le vendo seguro médico al que está sano. Claro, es muy atractivo para esa gente, pero vamos a terminar en la sociedad, yo creo que es algo que no es sostenible para toda la industria, porque vamos a terminar en una sociedad en donde hay partes de la población que son inasegurables, que ya no tienen acceso a ciertos productos. Entonces, por un lado, la información nos permitió hacer cosas geniales como asegurar a gente con diabetes, asegurar a gente con SIDA en África, porque logramos decir, la verdad es que el riesgo de esta gente no es tan grande. Mirá, estamos midiendo todo esto y nos dimos cuenta que es análogo y que los podemos asegurar por tal precio. Pero si extrapolamos eso en el largo plazo y toda la industria haciéndolo, llegamos a una sociedad que sin quererlo se estratifica y se microsegmenta, dejando mucha gente afuera. Claro. Y la verdad es que de la misma forma que tenemos que pensar en qué productos y queremos vender y qué precisan los consumidores, también tenemos que pensar como una sociedad en su conjunto.
Y es que allí mismo también es cuando surgió también la idea del fintech, o fintech, en realidad. Apoyo totalmente que diga fintech, porque yo lo decía así y me lo corrigieron mal. Entonces, estoy contento en este momento. Para vos, Eva, si nos estás escuchando, Sebastián Olivera. Pero bueno, el tema del fintech, o fintech, porque tengo que seguir hablando en Uruguay. El fintech llegó para poder alcanzar aquel mercado también que los bancos, las financieras, les estaban dejando por fuera.
Sí.
Esto trayéndolo un poco más para este otro área, ¿no? El tema es, esta microsegmentación estaría yendo en contra de el, capaz que no sé si el primer impulso o el primer motor, pero estaría yendo en contra de uno de los grandes avances que tiene el fintech o fintech. Entonces es como que habría una colisión entre sí.
Hay como una especie de contradicción y yo creo que también pasa por quiénes están usando la tecnología y cómo, ¿no? Entonces, yo con esta tecnología puedo acceder a nuevos mercados. Inicialmente eso implicaba asegurar a segmentos no asegurados, ¿no? Los que llamamos segmentos poco servidos porque no tienen acceso a ciertos servicios. Entonces, yo puedo usar la tecnología para mejorar mis datos, para entender mejor estos segmentos, para entender su nivel de riesgo y para asegurarlos. Eso sucede tanto a nivel de fintech y de insurtech como a nivel de grandes bancos y grandes aseguradoras que están tratando de ampliar su mercado a nuevos segmentos de la población. Que a veces ni siquiera pasan por un tema de estrato socioeconómico. Pasan porque son millennials que no tienen interés de pagar seguro porque todavía no se lo plantearon. Pasa por distintas cosas. Entonces, hay una evolución en mejorar los productos haciendo uso de tecnología y de nuevos datos para entender estos segmentos y poder bancarizarlos, venderles seguros, integrarlos a la parte del sistema financiero formal. Y por otro lado, está el movimiento que dice, no, yo quiero usar estas tecnologías para cambiar el modelo en el que yo accedo a esos mercados. Entonces, por ejemplo, hay en este momento mucha discusión sobre lo que son mercados persona a persona o peer-to-peer en inglés o P2P, sí, según, ¿no?, quién se esté refiriendo a ellos. Cuando nosotros empezamos, no sé, hace muchos años con Napster y con otras iniciativas en donde uno compartía música o compartía películas y era persona a persona o computador a computador, se generó por primera vez esa idea de que hay era como un mercado que no lo regulaba nadie, ¿no? Eran todas personas que no se conocían compartiendo algo. En aquel momento no era tan importante el tema de que esas personas no se conocían, porque lo que estaban mandando o no era música que en verdad ni siquiera les pertenecía y que no deberían estarle mandando a nadie, ¿no? Sí. Pero si yo estoy en una red en la que no conozco a nadie y en esa red quiero hacer transacciones de valor, quiero vender una casa, quiero comprar un auto, quiero mandar mi información, es importante que esa red tenga algún tipo de seguridad y de confianza. Volviendo a blockchain, blockchain permite que nosotros podamos tener esas redes de gente que no se conoce, que tiene conflictos de interés, que tiene incentivos para hacer cosas que van en detrimento de otros, y que puedan hacer transacciones de valor y estar en un mercado que nadie está a cargo de ese mercado. Entonces, la gente que entendió eso y que entendió que yo ahora esa solución de datos, que es portátil, ni siquiera se la tengo que dar a un banco, porque se la puedo dar a un contrato inteligente que está en la blockchain y que no es de nadie, que sabe exactamente qué hacer con mis datos, generar ese número de riesgo y decir, Magdalena tiene un riesgo X. Y encontrar en algún lugar, que puede ser en la China o puede ser al lado de mi casa, a una persona que le interesa un riesgo X y que quiere invertir en ese riesgo X a un cierto precio. Entonces, ¿eso qué genera? Genera que todos estos datos pueden permitirnos automatizar relaciones contractuales entre terceros y entre extraños sin tener una institución que regule eso. Y eso da permiso, da acceso a productos que son más eficientes, que son más baratos, que no tienen comisiones, a un montón de mercados. Y a mercados que hoy por hoy, por ejemplo, un pueblo chico en el medio de, bueno, puede ser en Uruguay, normalmente decimos África, pero bueno, un pueblo pequeño que tiene un cierto tipo de trueque, al que no realmente no le llega toda la parte de la economía formal. En ese pueblo, ¿por qué yo le presto a alguien algo? Y porque lo conozco, porque es vecino mío de toda la vida, y porque lo conocía mi abuela, ¿no? Entonces, esa idea de que a mí me pueden conocer en base a mi comportamiento, si yo tengo datos que un contrato inteligente puede mirar y puede decir, sí, Magdalena tiene todos estos amigos, personas que hablan bien de ella, personas que están dispuestos a trabajar con ella, entonces tiene un capital social que ahora lo puedo medir y que me puede dar acceso a cosas que yo no tenía acceso antes, porque a un banco hoy no le alcanza esa información, pero capaz que alguien que confía en la manera de entender ese capital social y que está en China y que está buscando un cierto perfil de riesgo o ayudar a gente a acceder a un micropréstamo, sí le sirve. Y ahí lo automatizo, y ni siquiera ya tengo la entidad de micropréstamos. Está automatizado basado en información que nosotros tenemos y que podemos dejar que se interrogue a través de contratos inteligentes que están preprogramados, que hacen siempre lo mismo, que me dan la seguridad que van a hacer lo mismo y que van a encontrar, como Uber encuentra a los que andan en el auto y los que precisan llegar a algún lado, van a encontrar necesidad de capital y necesidad de riesgo. Entonces, esa cadena que hoy está totalmente intermediada por instituciones financieras que va del riesgo al capital, pasa a ser mucho más directa y mucho más corta. ¿Va a pasar mañana? No va a pasar mañana. Pero esa es la visión de muchos de los que están trabajando en los fundamentos y lo que se necesita para llegar a eso, a una automatización de la mutualización de riesgo y de la parte financiera. ¿Para qué? Para darle acceso a gente que hoy por hoy no tiene acceso a eso.
Y ahora, para poder terminar, porque la verdad, yo tendría millones de preguntas más, pero la verdad el tiempo nos mata.
Sí.
Ya hablamos de qué podría pasar. Igual me gustaría decir esto, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando, estaría bueno que te puedan googlear Magdalena Ramada, ya lo dijimos previamente en el programa, pero me gustaría que te puedan googlear, porque lo que vos decís es muy interesante, lo que vos haces es muy interesante, y además es como da como cierto orgullo como uruguayos. Claro, que fuera del fútbol tenemos también uruguayos que se están destacando en otras áreas que no tienen nada que ver.
Gracias.
Entonces está bueno poder hacer ese reconocimiento. Así que invito a que te busquen. Y con esto terminamos. Ya hablamos que podría pasar, pero ¿qué te gustaría que pase? Porque eso es muy distinto, es completamente distinto. Y seguramente muchas veces uno no lo piensa, uno está en la rosca, y sigo hablando también para darte un tiempito para pensarlo, pero uno está vivo en la rosca de lo que está pasando y lo que vemos que puede pasar. Pero el qué nos gustaría que pase muchas veces puede distar mucho de la realidad o de lo que esperamos que suceda. ¿Qué te gustaría?
Mira, yo creo que esa pregunta tiene mucho que ver con mi vocación como economista. Yo en verdad hice el bachillerato de ingeniería y quería ser ingeniera civil y construir puentes. La verdad es que lo que más me motiva y lo que me gustaría es dejar algún tipo de legado, y por eso el área blockchain, estar construyendo algo que no existe y que puede cambiar la sociedad, me motiva muchísimo. Cuando uno estudia economía, quiere erradicar la pobreza, ganar el premio Nobel, normalmente, ¿no? Y después terminás trabajando en una multinacional americana por 15 años, en donde estás trabajando en un mundo muy corporativo. Pero la agenda de ese cambio social, de ayudar a la gente a acceder a cosas que son muy básicas, porque el poder comprar un seguro es algo muy básico. No hay nada peor que estar sujeto al riesgo. En Uruguay lo conocemos bien. Los países latinoamericanos tienen a mucha gente que está expuesta al riesgo y a la volatilidad de sus circunstancias todo el tiempo. Y es gente que no necesariamente tiene acceso a algo que los permita dormir tranquilos para poder seguir con su vida y para construir, para ser productivos y para ser buenos ciudadanos. Entonces, yo por eso tengo como una pasión por el tema del futuro del riesgo y cómo podemos lograr que más gente pase a tener una vida menos sujeta al riesgo. Entonces, ¿qué me gustaría que pasara? Me gustaría que la parte de startups y la parte de las aseguradoras tradicionales y las empresas más tradicionales del área financiera entendieran que hay un gran espectro de riesgos y hay un gran espectro de servicios en el área financiera, algunos más básicos y otros más complejos, y que dejáramos que todas aquellas cosas que son más simples y que no necesitan las megas estructuras que tenemos hoy con todos sus costos, se automatizaran de tal manera que pudiéramos concentrarnos en donde realmente podemos agregar valor porque hay más complejidad. Y eso llevaría a la democratización del acceso a ciertas cosas financieras. Nosotros hablábamos en el foro de si es inclusión financiera o es integración financiera. Yo creo que sí hay que hablar de integración financiera porque inclusión tiene la connotación de que hay gente excluida, pero la realidad es que hay gente que está excluida. Y está excluida y tienen sus maneras informales de manejarse con riesgo, pero a veces son igual de eficientes. Hay casos en los que hasta son más eficientes porque tienen menos regulación, pero en muchos casos son subóptimas. Entonces, para mí la tecnología tiene que estar al servicio de una sociedad. Y las soluciones que encontramos con la tecnología tienen que nacer de esa sociedad y sus necesidades. Entonces, a mí me gustaría un futuro en donde realmente hay una gran parte de la industria financiera que deja que haya procesos más automatizados y autónomos que no pasan por centralizarlas, que le den acceso a eso a gente que hoy no tiene acceso. Eso es lo que a mí me gustaría, es la razón por la que me gusta trabajar en esto.
Bueno, entonces esperemos que suceda.
Dios quiera.
Que podamos incluir e integrar al mismo tiempo ambos, aquellos que no llegaron. Y bueno, muchísimas gracias por venir.
De nada, un placer.
Repito, es un placer realmente poder saber que hay gente que se destaca fuera del fútbol en el mundo. Para los que no saben, estás viviendo ahora en Estados Unidos.
Estoy viviendo, bueno, vivo arriba de un avión, pero estoy viviendo en Estados Unidos. Sí, hace 5 años que estoy en Estados Unidos.
Bueno, así que si algún día volvés a este paisito, vas a ser más que bienvenida.
Gracias.
Y si no, te seguimos agradeciendo por representarnos bien allá.
No, por favor, gracias a ustedes y gracias por invitarme.
Y bueno, gracias a los que nos están escuchando también. Para el próximo programa, 8:30, como todos los sábados, de 8:30 a 10:00. Y bueno, muchas gracias.